Buenos Aires, el trabajo territorial es mucho más fuerte y mucho más sólido, en función también de entender o de tener un oído en el pueblo y en sus necesidades. Uno dice esto porque a lo largo de los distintos periodos, tomando por ejemplo agosto del 2022 en adelante, se han generado distintos espacios de transacción comercial que tiene que ver con mercados fijos. Por ejemplo, uno está en Morón. Pero también hay políticas de producción de alimentos que no están centradas solamente en la gran producción, sino también en aquellas pequeñas producciones que permiten el abastecimiento de los sectores populares. Y este es un trabajo que muchas veces queda invisibilizado en la discusión política de coyuntura y que representa un programa de gestión y de gobierno. Le damos la bienvenida al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Javier, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes.
Hola, Gustavo. Muy bien y bueno, un gusto estar hablando con vos.
El gusto es nuestro, Javier. Bueno, hablamos de este trabajo que se viene desarrollando juntamente con los municipios en un momento donde se hace imprescindible acercar alimento de calidad y a buen precio a los sectores populares y que muchas veces esta tarea no queda reflejada en los grandes medios, pero que existe, que está y que va llevando soluciones en los territorios.
Sí, tal cual. Nosotros venimos trabajando prácticamente desde el inicio de la gestión de Axel como gobernador, con la idea de acercar, nosotros decimos acercar el productor al consumidor, en definitiva cortar toda la cadena de comercialización, que muchísimas veces tiene una cantidad enorme de intermediarios, que algunos de ellos, por supuesto, realizan determinada actividad, a veces la industrialización, o a veces una distribución mayorista, pero que muchas veces no solo incorporan costos, incorporan muchas veces sobreprecios, otras ganancias y en ocasiones también especulación, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, generar herramientas que permitan que el productor venda de forma más directa al consumidor termina beneficiando tanto al productor, que termina recibiendo un precio mejor, como al consumidor, que paga mucho menos, ¿no? Y por supuesto que siempre el desafío es llevar estas ideas a la práctica, a la acción concreta. Estamos muy contentos de que la semana pasada se inauguró el tercer mercado fijo en la provincia de Buenos Aires con esta lógica de ser productores, de ser pymes, cooperativas, empresas locales y regionales, vendiendo de manera directa a los consumidores. En este caso, un mercado fijo en Morón, que está abierto de lunes a sábado y que se suma a los que ya están funcionando en Ensenada y en Lomas de Zamora, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido y en ese esquema, ¿qué rol ocupa o tiene para ustedes la economía popular, la economía de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que muchas veces pueden ofrecer productos producidos en sus propios espacios y que permiten también a los sectores poblacionales en situación más vulnerable poder acceder a mejores precios en ese sentido?
Bueno, tal cual, para nosotros tiene muchísimo potencial, pero fíjate que nosotros por un lado en estos mercados hay puestos de distintos productores, a veces de cooperativas o de organizaciones que venden, pero también tenemos un puesto que es del municipio, compartido con el ministerio, que le permite a aquellos productores que tal vez no tienen escala, pero tener un lugar común de comercialización. Muchas veces lo que les pasa a estos productores de menor escala es que la comercialización la tienen directamente vedada, ¿no es cierto? Porque tal vez le piden, bueno, entregame, no sé, 50.000 unidades, 100.000 unidades y te las pagamos a 90 días, y eso para aquel productor, para muchísimas pymes, para las cooperativas, es una barrera enorme que no tiene que ver con lo productivo, que no tiene que ver con la eficiencia ni con nada por el estilo, sino que es directamente una restricción que se genera en el propio mercado, ¿no es cierto? Por eso nosotros entendemos y lo vemos en concreto, que estos mecanismos finalmente le permiten llegar al consumidor, a productores que muchas veces lo contrario tienen miedo a esa alternativa, esa posibilidad, y bueno, y terminan vendiendo, como se dice habitualmente, ¿no?, su producción a culata de camión, el que pasa por ahí y le ofrece muchas veces una suma ínfima por su producción, y que bueno, que desde ya eso termina actuando también en detrimento del propio productor.
Javier, a través de su propia experiencia en el territorio y teniendo en cuenta el mapa general de la Argentina, ¿falta discutir el modelo productivo en nuestro país?
Bueno, yo creo que es necesario discutirlo y discutirlo más, desde ya. Nosotros, cuando arrancamos la gestión, planteamos de una manera muy clara que lo fundamental era poder mostrar las ideas que nosotros planteamos, ¿no es cierto? Poder mostrar en la provincia las ideas concretas que nosotros planteamos. Recién estábamos hablando de los mercados fijos. Este es un programa que arrancó con esta idea de acercar productores a consumidores en ferias, y estamos presentes en 105 municipios de la provincia, es decir, que estamos presentes prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, y yo creo que parte de ese debate que vos decís acerca del modelo productivo, de las características de la producción, es fundamental darlo con cuestiones concretas, ¿no es cierto?, y con ejemplos que muestran esto que te decía, que esta posibilidad que se termina abriendo beneficia a los consumidores, porque finalmente acceden a productos de calidad y muy buenos precios, y también a aquellos productores, y sobre todo a los productores de pequeña y menor escala, ¿no? Es decir, que ese debate que vos decís sobre el modelo productivo, yo creo que se tiene que hacer siempre sobre la base de las acciones concretas que se van tomando y de los resultados que también se van obteniendo.
Javier, ¿cómo se hace históricamente para posicionar un gobierno de características nacionales y populares con la oligarquía terrateniente, que es por lo general la que impulsa el sistema especulativo o el sistema de acumulación, tanto de capital como de modernización del proceso productivo también en el campo? Digo esto porque asistimos a un proceso donde hay sectores en la Argentina a los cuales les cuesta muchísimo llegar a acceder a alimentos de calidad, y hay sectores que hoy están viviendo a través del campo de la especulación en función de los beneficios que tienen para exportar.
Bueno, es que yo creo que para decirlo en nuestra terminología, la concentración económica está claro que muchísimas veces es un tremendo problema. Creo que parte de lo que vos estás describiendo tiene que ver con eso. También mencionabas la especulación. Yo también refería a la especulación que muchas veces existe en la cadena productiva, ¿no? Y que muchas veces lo que termina ocurriendo en esas cadenas productivas donde hay algún eslabón que especula o algún eslabón que tiene más poder, es que los que suelen ser en esas instancias de menor poder son los dos extremos, ¿no? Los consumidores, los que tienen que tener un acceso a la alimentación y no la tienen, o una alimentación adecuada y no la tienen, y muchas veces los productores, sobre todo los estratos más pequeños y medianos. Yo creo que, por supuesto, por eso hay que dar ese debate que, como vos señalabas, y entender también que, por supuesto, que en la concentración económica es uno de los factores que también termina encareciendo los alimentos, los productos de manera general, de cara a la población, y que, bueno, que en ese sentido hay que darse una estrategia tendiente a generar, en definitiva, mayor participación de unidades productivas más pequeñas, cooperativas, pymes, etcétera, que bueno, que brinden otra estructura, ¿no? Nosotros siempre decimos que la primera distribución del ingreso tiene que ver con quienes producen, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se habla de distintas cuestiones, ¿no es cierto?, de tantas toneladas o tantos millones de producción, pero lo importante para nosotros también es quienes producen, ¿no? Que no es lo mismo si esas toneladas las producen 5 o si las producen 5.000. Creo que eso es fundamental a la hora de hablar de la distribución primaria del ingreso, de cómo desde el inicio se da la distribución del ingreso. Y por supuesto, el Estado tiene que estar atento a esa distribución del ingreso, que es fundamental en todo sentido, ¿no? Creo que queda claro cuando muchas veces se habla del crecimiento económico, el crecimiento económico no necesariamente implica mejores condiciones para las grandes mayorías, y que bueno, un efecto fundamental es que tiene que haber una distribución del ingreso para que cualquier mejora económica termine repercutiendo en mejoras para la mayoría.
Estamos en diálogo con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez.
Javier, buenas tardes. Lucía Infante lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tanto impacto tuvo la sequía en la provincia de Buenos Aires y cómo esto afectó a los sectores rurales?
Bueno, la verdad que venimos transitando una etapa de sequía muy significativa. En la provincia de Buenos Aires, de los 135 municipios que tiene, considerando también los del Gran Buenos Aires ahí incluidos, 90 municipios fueron declarados en emergencia agropecuaria. Y fundamentalmente el impacto fue en todo lo que se conoce como la zona más del norte de la provincia de Buenos Aires, y en particular en la zona núcleo, ¿no? La zona núcleo es la zona conocida históricamente por sus buenas condiciones de producción, por su buena fertilidad, donde, bueno, la condición de sequía este año ha sido muy gravosa. Digo que venimos transitando porque, bueno, el invierno pasado ya la producción correspondiente a los cultivos de invierno se vio afectada, pasó otro tanto con los cultivos de verano, bueno, que ahora se están cosechando, soja, maíz, y bueno, y ahora lo que sí estamos observando es que las perspectivas están mejorando para lo que viene, ¿no? Nosotros, en ese contexto complicado, bueno, por supuesto que estuvimos también acompañando a los productores, sobre todo a aquellos de escala más chica, con distintas herramientas tendientes a que puedan continuar con la producción, ¿no? Que se fue, ese es sin ninguna duda el desafío.
Javier, en el sentido también de técnico, digamos, de la producción, teniendo en cuenta también la alta concentración que hay en la misma, ¿qué tan capacitado está el campo para producir alimentos sanos? Porque uno ve cómo se utilizan sustancias que van contaminando los productos, y también lo ven los productos que llegan de producción industrial, que ya no son lo mismo que eran antaño, ¿no? No lo dice uno con nostalgia, sino porque se puede entender que eran productos más sanos. Por ejemplo, el tomate, lo abrís y no te chorrea ese jugo, sino que queda seco. Digo, entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí para que estos productos no sean de primera calidad o que lleguen en buena instancia a nuestra mesa?
No, bueno, yo creo que siempre ha habido distintas transformaciones productivas, incluso distintas transformaciones tecnológicas. Vos hacías referencia a una muy conocida, si se quiere, que es la del tomate, como en algunos casos, a partir de determinados tomates híbridos, vos decías, bueno, no tiene casi jugo o tiene mucho menos sabor. Nosotros venimos trabajando muy fuerte para que haya una calidad y para recuperar en muchos casos calidad perdida. En el caso del tomate es uno que nosotros venimos trabajando en recuperar el sabor tradicional del tomate con variedades que, bueno, que se están recuperando y que se están volviendo en producción después de muchísimos años, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de chacras experimentales donde venimos desarrollando eso, y que nos parece también que hay una mirada que está atenta a esto, ¿no? A que hay una demanda de la sociedad por productos sanos, por productos con determinadas características, y que desde la producción también hay un reconocimiento y una comprensión de esta situación, y muchos productores que se vuelcan a este tipo de producción. Creo que en ese sentido, bueno, por supuesto que siempre nos encontramos con un universo muy diverso, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires nosotros planteamos, por ejemplo, el programa de promoción de la agroecología, La provincia de Buenos Aires es líder hoy en producción agroecológica y tiene que ver con esto, ¿no? Con una demanda de la sociedad, una posición también de muchos productores interesados. Y algo muy importante, muy interesante también para mencionar, porque muchas veces se asocia la agroecología a las producciones hortícolas, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires tenemos producción agroecológica de prácticamente todos los alimentos, de leche, de carne bovina, ovina, bueno, por supuesto, de miel, seguro que si empiezo a nombrar, me olvido de muchas, pero sí quiero señalar que la semana pasada precisamente se hizo un primer remate agroecológico de ganado bovino. Es decir que ya hay remates exclusivamente de producción de carne bovina agroecológica, y bueno, ¿qué está marcando esta tendencia que mencionabas, ¿no? Nosotros siempre lo planteamos de cara al consumidor, que el consumidor pueda contar con la información, que el consumidor pueda elegir, pueda conocer, y de cara al productor, que tenga también alternativas, ¿no? Que muchas veces no es replicando lo que hace el de al lado o lo que hace otro, como se consiguen los mejores resultados y cómo se busca un resultado de interés para la sociedad.
Javier, por último, teniendo en cuenta los procesos tecnológicos que nos van también atravesando, ¿han empezado a observar cuál puede llegar a ser el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de la producción agraria? ¿Esto se empieza a evidenciar, y si es así, que están viendo, o si todavía no ha sido un factor determinante para que cambien las condiciones de producción?
Bueno, no, por el momento, digamos, lo que hay de avances de inteligencia artificial, que muchos conocemos, que no están directamente aplicados al sector agropecuario. Por supuesto que la inteligencia artificial abre nuevos debates muy importantes en general, ¿no es cierto?, acerca de cómo manejarse en una sociedad ante las distintas tecnologías. Sí, también señalar que, bueno, en el sector agropecuario existen distintos procesos de mecanización, tal vez, digamos, más históricamente hablando, pero que hoy son muy importantes, de la robotización, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, que está claro que habiendo distintos cambios tecnológicos, distintas innovaciones, como ocurre en otros sectores, y que, bueno, desde ya ahí hay un desafío muy importante de cómo vincular la ciencia y la tecnología con la producción y en beneficio del conjunto de la sociedad, ¿no? Nosotros siempre planteamos que no puede pensarse, digamos, por separado estas cuestiones, que tiene que haber siempre una mirada integral. Bueno, desde el Estado y desde el sector público, por supuesto, siempre también trabajando en una línea que busca el interés general.
Obviamente esto implica también proteger los puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, todo esto pone en debate, ¿no?, las características del trabajo, y cómo para nosotros desde ya el trabajo es siempre un núcleo de la sociedad, un núcleo constitutivo fundamental, y bueno, por supuesto que esto pone y abre muchísimas debates y muchísimas controversias, ¿no?
Javier, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted en esta tarde de lunes. Le agradecemos la charla compartida aquí en La Periferia y le mandamos un abrazo grande.
Bueno, un gusto también a vos, ¿eh? Chao, hasta luego.
Que siga bien. Así escuchábamos al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, aquí en La Periferia.
Comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.